1.
Segalmex es el escándalo de corrupción del sexenio. Es el doble que la estafa maestra. Y hoy el presidente López Obrador despejó la duda que teníamos muchos. Nos preguntábamos qué pasaba, si se habían girado 22 órdenes de aprehensión contra funcionarios, directivos, empresarios vinculados a este fraude. 12 de esos 22 eran funcionarios públicos, si entre esos estaba, pues, el mero mero de Segalmex. 10 mil millones de pesos robados en sus narices y no se dio cuenta. Ignacio Valle. Ignacio Valle, que había sido protegido inicialmente por López Obrador cuando empezó el fraude de Segalmex, lo sacó de Segalmex, lo mandó a gobernación. Y hoy nos quedó claro. Impunidad para el director de Segalmex. Dice López Obrador que se robaron esos 10 mil millones de pesos y que él no se dio cuenta. Escuche usted a López Obrador.
Llega DICONSA y a estas instituciones llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas, y los mete y empiezan a hacer negocios, a comprar leche, a comprar maíz, pagando precios elevados, y se descubre de que hay corrupción. Y a lo mejor pensaron de que no iba a pasar nada. Pues di la orden de que se investigara, entró la Secretaría de la Función Pública, se recuperó una parte del dinero. Ahora ya salieron las órdenes de aprehensión, porque como son mañosos, tienen muy buena relación con jueces y todo, y no querían los jueces otorgar las órdenes de aprehensión. Nos llevó tiempo.
Dijo que se recuperó una parte del dinero del fraude de Segalmex.
Lo que quiero decirles es cero corrupción, sea quien sea.
¿Sea quien sea? Pues no, evidentemente no. Pues porque Ovalle tiene ya el manto de impunidad de López Obrador. ¡Qué descaro! Y encima liberaron al exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex porque resulta que no hubo pruebas. Por falta de pruebas, un juez pidió su libertad y vinculó a proceso a 4. Entonces, de los 5 que estaban, 4 sí se quedaron vinculados a proceso y uno que había sido detenido ya fue liberado, Carlos Antonio Dávila Amerena, porque dice, oye, su nombre y su firma no aparece en ningún lado. Este es el escándalo de corrupción del sexenio. Es un tema económico. Y vamos, por cierto, a Mérida, Yucatán, en donde está arrancando la Convención Nacional Bancaria con un panorama financiero muy turbulento. Ya sabe que empezó con la quiebra del banco Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Luego quebró otro banco más chiquito en Estados Unidos. Y luego, por otros motivos que ya traía muchísimas broncas, el famosísimo, el histórico banco Credit Suisse en Suiza, para abajo. Y hoy hay nerviosismo en los mercados financieros. Y obviamente el tema de arranque en la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán, es el asunto de cómo puede esto pegar a los bancos. Ayer en la noche en Latinus entrevisté al presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y dijo que esto no va a infectar a los bancos mexicanos, que la regulación es muy diferente en México que en el extranjero, que esto no va a contagiar a México. Hoy le preguntaron a López Obrador de esa entrevista que le hice a Daniel Becker, la citaron, aprovechó López Obrador para, pues ya sabe, para insultarme, para injuriarme, calumniarme, lo de todos los días, ¿no? Pero luego dijo que coincidía con el líder de los banqueros. En ese sentido, Valeria Moy, está. Es más, duende, no debería yo darle la palabra a Valeria Moy porque considero una afrenta casi personal que Valeria Moy esté en Mérida, Yucatán, y yo no. Que Valeria Moy esté en la Convención Nacional Bancaria, eso no me da mucha envidia, pero que... O sea, Valeria termina de trabajar y se va a ir a Pueblo Pidil, duende. Se va a ir por un helado de coco. Se va a ir por una cochinita, un relleno negro, unos panuchos, unos salbutes, un frijol con puerco, un puchero. Y nosotros... ¿Y uno qué, duende? ¿Uno qué? Uno aquí recibiendo los insultos del presidente. ¿Cómo? ¿No es parejo esto? Valeria Moy, qué gusto saludarte. Abrazos hasta Mérida.
Hola, Carlos. En efecto, aquí están todos los banqueros ya en Mérida, en la convención bancaria importante. Es muy raro que se haga fuera de Acapulco. Ya había sucedido, se había hecho en Mérida hace muchos años. Y bueno, regresa
antes
a Mérida.
Antes se hacía en Cancún, ¿te acuerdas también?
Sí, pero hace mucho, como que llevaba un buen tiempo haciéndose en Acapulco y bueno, yo creo que ya quieren empezar a conocer otros lados del país, lo cual a mí me parece muy bien y aquí estamos todavía todos en Mérida. Yo no soy banquera, pero bueno, afortunadamente aquí ando viendo cómo se presenta.
Cuidando las inversiones del duende.
Cuidando las inversiones del duende, muy importante, gracias, eso sin ninguna duda, gracias, pero esos están en oro,
habla.
Carlos, esas
Oye, Valeria, ¿has comido bien?
Carlos, estoy en Mérida. Eso no. Creo que ni se me pregunta.
Te detesto.
Hoy desayuné cochinita pibil, ya con
no,
eso te digo
hombre,
todo.
Qué belleza. Pero bueno, ¿y entonces qué más?
Bueno, Carlos, está el ambiente, digo, todavía no se inaugura formalmente, en la tarde llega el presidente para la inauguración, pero bueno, obviamente el comentario por todos lados, en los pequeños rincones del centro de convenciones, pues todo mundo habla de la turbulencia financiera que se está viviendo, y si esto puede tener o no va a tener un impacto en México. Y mira, Carlos, el consenso aquí, de lo que todo mundo dice, un poco en línea del comunicado que sacó ayer la Secretaría de Hacienda, es que lo que está pasando en Estados Unidos y ahora también en Europa no va a tener un impacto en México, que los bancos en México, el sistema bancario es muy distinto. En Estados Unidos hay literalmente miles de bancos, Carlos. Hay bancos, grandes bancos, que se consideran los bancos sistémicos, en cuyo caso si tiembla uno de esos bancos sistémicos, de esos grandes bancos,
entonces sí
sería una cosa verdaderamente preocupante. Pero luego tienes miles, y de verdad es literalmente miles, de bancos regionales, medianos algunos, importantes otros, pero que no tienen esa capacidad de riesgo sistémico. El mercado bancario, el sistema bancario en México es muy distinto. Tenemos por ahí de 30 bancos, está concentrado en unos 4 o 5 bancos grandes, pero de cualquier manera no estamos hablando de un sistema similar. Y además, Carlos, el sistema mexicano, el sistema bancario mexicano opera de forma muy distinta y en ese sentido sí está bastante mejor capitalizado porque la regulación aplica para todos parejo. En Estados Unidos la regulación es distinta si eres un banco sistémico a si eres un banco de tamaño mediano. A los bancos grandotes, por decirlo de alguna manera muy sencilla, se les regula mucho más y están mucho más sujetos a observaciones, claro, a raíz del broncón de 2008, ¿no? A los bancos medianos, a los bancos pequeños, se les deja hacer otras cosas y están menos regulados. En México eso no pasa, todos los bancos tienen la misma regulación. Y en ese sentido, pues aquí hay bastante tranquilidad a que esto no va a permear al sistema bancario mexicano, muy en línea con lo que dice el comunicado de Hacienda de ayer. Pero, Carlos, y esto sí me parecía importante decirlo, sí hay mucha incertidumbre de hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque no tenían claro que esto fuera a suceder en los bancos europeos. Tenían como algunos indicios de que esto podría pasar en algunos bancos regionales en Estados Unidos. Ya empezó en el caso del Silicon Valley Bank, en el caso de Signature. Pero la verdad es que nadie vio venir el tema de Credit Suisse tan rápido, ¿no? Mm-hmm. Sí había temas con Credit Suisse, pero bueno, pues eso puso a temblar a otros bancos europeos. Y eso no lo tenían tan claro. Entonces, esa incertidumbre que está ahí sí se siente en el ambiente, sí genera ruido, y a pesar de eso, hoy hay algunas señales de tranquilidad. Por ejemplo, el Banco Nacional Suizo, el Banco Central de Suiza, le va a prestar 50 mil millones de dólares a Credit Suisse, Carlos. 50 mil millones de dólares, es una cantidad impresionante de dinero para tratar de que el banco, el Credit Suisse, no colapse y no arrastre a más bancos en Europa. Entonces, esto está ayudando a que las acciones de Credit Suisse, que ayer se desplomaron, ayer cayeron 24%, está ayudando a que las acciones de Credit Suisse se recuperen. El solo hecho de que el Banco Nacional Suizo haya dicho, a ver, yo lo voy a respaldar, pues está ayudando. Esto, Carlos, a pesar del costo que va a tener, porque desde luego esto no es sin costos. O sea, estos respaldos de miles de millones de dólares son muy costosos para los sistemas financieros. Y en ese mismo sentido, Hoy había mucho temor de qué iba a hacer el Banco Central Europeo sobre la decisión de tasas de interés, porque con esta debacle en algunos bancos europeos, pues se pensaba que quizás el Banco Central ya no iba a subir la tasa de interés para darles un respiro, y el Banco Central Europeo, que normalmente es mucho más conservador que la Reserva Federal y que otros bancos centrales en el mundo, pues subió la tasa de interés objetivo, la tasa de interés que en México llamaríamos de referencia, en 50 puntos base. Entonces, sí fue un brinco importante en la tasa de interés en Europa, y eso, pues, lo que está marcando es una línea de aquí nos importa mucho contener la inflación, vamos a seguir conteniendo la inflación, haciendo lo necesario, y si hay que apoyar a algunos bancos por otros lados, pues iremos apoyando a los bancos por otros lados, pero de cualquier manera la incertidumbre, Carlos, sí se siente, o sea, tengo que decirte que es el tema, todo el mundo está hablando de eso,
no, pues,
todo el mundo está hablando de la incertidumbre,
¿cómo no?
De hasta dónde va
sientes
a llegar.
Sientes el airecito frío, pues cómo no.
No, totalmente, todo el mundo está hablando de hasta dónde va a llegar, porque al final del día los balances de los bancos, es decir, lo que tienen en la panza los bancos en esta época de, hubo 10 años con tasas de interés de 0%, Carlos. Entonces, ¿quién sabe qué haya pasado en la parte muy interna de los bancos? Y hoy empieza a relucir en un entorno de incremento de tasas de interés. Entonces, sí se siente el ambiente de incertidumbre, el ambiente de preocupación, pero al mismo tiempo hay cierta confianza muy expresa también de que esto no va a pasar a México. Ojalá, Carlos, de verdad ojalá, porque lo que menos necesitamos nosotros es un problema ocasionado por la incertidumbre. Yo no tengo ninguna duda de que los bancos mexicanos estén bien capitalizados, pero la incertidumbre luego nos puede llevar a malas decisiones.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte, que te vaya muy bien.
Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
Dos.
Terrible lo que pasa en Celaya, Guanajuato. No hay buenas noticias sobre las jóvenes desaparecidas. Ya ve que le habíamos hablado de 8, había aparecido una más que no se sabía si estaba desaparecida o se estaba escondiendo por miedo. Blanca Mireles, cuéntanos desde allá. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues comentarte que el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripagui, dijo que en la zona Laja Bajía del estado se encontraron indicios de muerte de las jóvenes desaparecidas aquí en el municipio de Celaya. Comentó que durante las últimas 36 horas, se han llevado diversos operativos donde encontraron esta información y además detuvieron a varias personas. Pero ¿qué te parece si escuchamos mejor lo que dijo el fiscal de Guanajuato?
El día, en las últimas 36 horas se ha llevado a cabo una serie de operaciones en la zona Laja Bajío, en donde lamentablemente hemos encontrado indicios de que fueron privadas de la vida las algunas de ellas. Llevamos a cabo también unas operaciones en la región La Cabaquío, en la que tenemos más de una docena de detenidos y diversos aseguramientos, que reitero, los detalles como están en proceso en este momento, emitiremos más tarde un comunicado al respecto.
Y bueno, como ya
no dijo cuáles eran los indicios.
Y el fiscal no mencionó ni cuántas, porque como lo viste en el audio, decía algunas de las jóvenes. Sin embargo, dijo que los detalles estarán dándose más adelante, pero nos dimos a la tarea de hablar con alguna de las madres de estas víctimas, y una de ellas hace unos momentos me comentaba que, pues, ya llorando, que les habían llamado para precisamente ir al Ministerio Público y, pues, cotejar a través del ADN que fueran ellas. Lo único que ella me pudo brindar fue que fueron localizadas en la comunidad de San José de Guanajuato, en Celaya, Guanajuato, que fue justamente donde desaparecieron. Es una situación complicada y que aún estamos a la espera de los detalles, que también mencionaba estas dos hermanas, lo que decías al principio de si estaba escondida, está desaparecida. Me confirmó la mamá que precisamente una de ellas no está desaparecida, simplemente perdió contacto con ella y no saben si está escondida. Entonces podríamos descartar que una de las hermanas pues pudiera estar sin vida y la otra pudiera estar ya viva, pero no hemos podido localizarla, no hemos sabido dónde, pero no hay tampoco denuncia. Entonces, sí es un dato interesante el que la señora nos haya podido decir esta información, porque pues ya descartaríamos al menos una de ellas, o ya al menos dos con vida, que fue Sandra, que hace unos días mencionábamos también ahí en el programa, y ahora la hermana de la que se llama también Sandra, porque hubo dos Sandras. Entonces, no descarta tampoco.
Ajá. ¿Cómo fue esto, Blanca? Dime, es decir, ¿cómo se dio la desaparición? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Estaban juntas? ¿Cómo fue? ¿Qué se sabe de eso?
Ha trascendido la información de que estas mujeres trabajaban, al parecer, como banquetes. Traían una, pues, como una empresa de banquetes, que en las desaparecidas hubo dos mujeres, la de 48 y 45, quienes al parecer eran las encargadas de esta de banquetes, y que al parecer habían acudido a una fiesta, y que después de esta fiesta ya no volvieron a saber nada de estas personas. Posterior, bueno, pues empezaron a fluir la información de, pues, ver de qué tipo de banquetes eran, qué empresas. Sin embargo, no hemos podido ahondar en el tema, y las autoridades han vuelto muy herméticas en este sentido. Además de que también circulaba por ahí la información de que pudiera tratarse de trata de blancas o de alguna empresa de citas donde estas mujeres eran llevadas. A algunos que los pedían, pero no ha sido confirmado. Ante esto también el fiscal señaló que la línea de trata de blancas tampoco está descartada, sin embargo tampoco ha confirmado. Estaremos nosotros a la espera, y pues bueno, esto es como ha trascendido la historia y pues toda esta información.
Gracias y estamos al pendiente.
Gracias, muy buenas tardes.
Blanca Mireles desde Guanajuato. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
3.
El Senado nombró a 2 integrantes del INAI, a 2 comisionados para el INAI, y el presidente los vetó. Uno de esos comisionados se ubicaba como muy cercano a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Me pregunto si esto es una afrenta de López Obrador a Ricardo Monreal. Los vetó y dijo que de hecho el de Monreal tenía las peores calificaciones, cosa que es verdad. Digo, no es que López Obrador se haya esmerado en impulsar a gente con grandes calificaciones. Vea quiénes ha propuesto: a la CRE, a la Comisión de Hidrocarburos, al Consejo de Pemex, etcétera, etcétera. Pero ahora utiliza esto porque en el fondo López Obrador lo que quiere es destruir al INAI, porque el INAI le exhibe documentos. Exhibe documentos de las tranzas del gobierno. Entonces, hoy el presidente dijo que vetaba a los recién nombrados comisionados del INAI y que está muy mal que hubiera pago de cuotas y que de los 2, uno fuera del PAN y otro fuera de Morena. Está en la línea el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Senador, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
No, se cortó.
Senador, ¿me escucha?
Sí.
Aquí estoy.
Ahora sí te escucho.
Gracias.
Sí,
senador, lo toma...
Disculpa, estoy viajando.
No pasa nada. Lo toma como una agresión del presidente López Obrador, considerando la cercanía de uno de los nombrados con usted. Ay, lástima. Bueno, vamos a ver si logramos recuperarla en un instante. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Monreal hace un ratito y a partir de ahí vamos a abordar la entrevista con él.
La objeción emitida es un paso con pleno fundamento legal de todo el procedimiento que debe seguir tanto el Senado de la República y la participación que tiene el Ejecutivo Federal para garantizar que los comisionados del INAI cumplan con la evaluación que se estime pertinente para la tarea que se les asigna. En su momento, la Asamblea del Senado conocerá las nuevas propuestas que se someterá a la consideración de nueva cuenta del Ejecutivo. Nosotros estaremos pendientes de la decisión del Pleno. Hay que insistir en acuerdos. No debemos cansarnos en acuerdos y consensos. Ojalá y lo logremos y no dejemos en riesgo las labores de esta institución tan importante.
Eso decía ayer Monreal. ¿Qué dijo hoy López Obrador? Rocío Jardines, tú estuviste al pendiente.
Carlos, pues con un no actuó bien, respondió el presidente López Obrador a este anuncio sobre el veto que ejerció al nombramiento de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizu como comisionados del INAI. Y es que antes de concluir la mañanera, el primer mandatario pues comentó que su decisión, Carlos, se debió a que él no va a ser cómplice de acuerdos que dijo se dan en lo obscurito. Vamos a escucharlo.
Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los 2 candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN.
Se le cuestionó a Carlos a voz alzada sobre la posible participación del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, o si ya había tenido algún tipo de comunicación con él. López Obrador se limitó a calificarlo de político profesional y evitó responder si el INAI podría quedar inoperante. Así lo dijo.
Hay que buscar que no sea. Si se continúan con esos vicios, porque todos los que están ahí son iguales, la mayoría, esos nunca ven nada. ¿Qué transparencia puede haber si apenas habían creado el INAI y declararon en la época de Fox que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas, de los bancos, de los llamados hombres de negocio que no pagaban impuestos? ¿Qué han visto de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna?
Y dijo no va a proponer ningún tipo de pues cambio o reformas en el INAI. También evitó hablar si debería desaparecer y por último negó que su decisión pues signifique una amenaza o una advertencia a cualquier organismo independiente. Carlos, mi reporte.
Muchísimas gracias. Está en la línea el senador Ricardo Monreal. Senador, ¿lo toma como una agresión del presidente a usted?
No, de ninguna manera. A mí me parece que es simplemente un ejercicio de una facultad que le concede la Constitución y que él generó y que él decidió ejercerla, el veto, que en este caso es objeción, a dos nombramientos que en lo personal yo refrendo que se trataban de perfiles adecuados. Uno es maestro universitario desde hace 30 años, doctor en Derecho.
Muy cercano a usted, por eso lo pregunto, sí, muy cercano. Todo el mundo sabía que era muy cercano a usted, y hoy López Obrador lo despedazó en la mañanera, ¿no?
Y somos amigos, y yo no voy a negar eso, porque finalmente en 15 minutos, en 20 minutos que dura la comparecencia en el Senado, no puedes tú calificar a una persona por sus calificaciones, aptitudes o la manera de presentar su programa. Me parece muy subjetivo de la comisión, pero es un acto que yo lo inscribo en una posición de división de poderes y vamos a intentar en la próxima semana volver a presentar una dupla que pueda lograr la mayoría calificada. No hay que dejarse, no hay que cansarse, ni hay que dejarse aprisionar por la apatía o la indiferencia o ya no se puede hacer nada. Yo todavía tengo confianza en que podamos construir la mayoría calificada, Carlos.
Digamos, cuando López Obrador señala que uno de los nominados pues casi quedó en último lugar de su examen, ¿tiene un punto? ¿Tiene razón López Obrador cuando habla así del nominado?
No, yo creo que, bueno, yo respeto lo que expresa él, pero a mí los dos perfiles, el de Yadira y el de Rafael Luna, me parecían correctos. Incluso les expreso mi solidaridad pública. Es la primera vez que ocurre en un régimen político que se objete un nombramiento de esta naturaleza. Claro, el presidente tiene esa facultad y yo la respeto, pero no, a mí me parecen gentes probadas, gentes serias, pero bueno, eso ya es un tema pasado, no voy a rebatir sobre sus características. El hecho es que están vetados, objetados, y que ahora el Senado tiene que buscar nuevas propuestas, Carlos, pero yo no coincido. Creo que eran elementos importantes y lo más importante era que la función no se obstaculizara, que la función pública no se interrumpiera y que no se paralizara. Eso era lo que más me preocupaba a mí, que ahora sí hay riesgos evidentes de que puedan dejar de funcionar y de que sus actos jurídicos puedan tener validez frente al Estado de Derecho.
¿Qué va a pasar ahora, senador? Quedan 15 días porque si no el INAI literalmente quiebra, ¿no? No tiene suficientes consejeros. ¿Hay tiempo para hacer acuerdos?
No va a ser fácil, Carlos, yo lo quiero aclarar. Es muy complejo el proceso de las mayorías calificadas. Ahora serán 3/5 partes, son menos que las 2/3 partes, pero hay un momento difícil en el Parlamento, en el Congreso mexicano, por esta campaña anticipada, por la polarización, por la crispación, cada vez es más difícil lograr acuerdos y más mayorías calificadas. Yo no podría asegurar, pero sí aseguro que haré mi mejor esfuerzo por construir esa mayoría calificada antes de marzo. No sé si lo logremos, pero si el 31 de marzo no lo logramos, entonces quedará sin función prácticamente el INAI.
¿Y será responsabilidad del presidente?
No, yo creo que de todos, del Congreso, por no tener la capacidad de tener esos comisionados, y el veto puede volverse a presentar, es hasta tres veces, Carlos. Podemos sacar una nueva dupla y el presidente tiene la facultad de volverla a vetar. Entonces sí tiene 10 días después de aprobado el proceso, y ya una tercera, ahí sí ya no puede vetar, con las dos terceras, las tres quintas partes que obtenga quien esté nominado, ya no puede vetarlo en una tercera ocasión.
Entonces estaremos al pendiente a ver cómo se van dando estos acuerdos. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Senador, muy buenas tardes.
No, al contrario, Carlos. Saludo a todo el auditorio.
Hasta luego. El senador Ricardo Monreal en torno a este asunto. El INAI dijo que va a interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte para no verse afectado por la falta de dos comisionados tras el veto del presidente y la tardanza del Poder Legislativo. El director jurídico del INAI advierte que ante el riesgo de no poder construir el pleno del instituto es necesaria la controversia porque se está vulnerando el derecho a la información de la gente. El 1 de abril es la fecha clave. Hoy, por cierto, cuando a Monreal le preguntaron mis colegas reporteros sobre lo que dijo López Obrador, escuche cómo contestó.
Tan importante como el INAI. Ah, ahora sí me enojé. No sé qué. Pero, a ver, ¿dónde está? Como dijo el presidente, ponga lo que dijo el presidente de mí.
Sí, no lo tenía preparado.
Ahí está. A ver, es Ana, ¿eh? Es Ana. Esta es mi arma secreta. Es la arma secreta. Chiapane. Ah, ya falló. Está como el de ahí.
No. Ricardo Borrell.
Ahí está.
Es un político profesional. Es abogado. Conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente.
¿No está?
Además, lo considero un agente vinculado a nosotros, al movimiento de transformación.
Está, ya ven, ¿para qué les digo más? Pues él es mi amigo.
Entonces, pues deben de entender todos.
Ahí lo tiene. En un comunicado, el PAN dijo que el presidente López Obrador objetó a los comisionados del INAI, confirmando su vocación destructora de instituciones. Dice que lo que quiere imponer el presidente es la opacidad total para que nadie sepa de los contratos y las compras de su gobierno y así pueda proteger a los corruptos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Después de reunirse con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas confirmó que los 5 jóvenes en Nuevo Laredo fueron ejecutados por militares y hay 4 militares detenidos en este caso. Pero así lo dijo con toda claridad. Mientras hay presiones para liberar a los militares, el subsecretario dice los militares ejecutaron a estos jóvenes.
Tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados, y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento.
Se reveló que el ejército también hace labores de espionaje. Se lo reveló a los voceros de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Sí, perdón, se reveló que el espionaje se hace a los voceros de los papás de los 43. Abel Barrera, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el abogado de los normalistas Vidulfo Rosales, a líderes de la región, líderes del maestros políticos de derechos humanos. Así lo revelaron documentos confidenciales de la 35 zona militar en Chilpancingo como parte del hackeo que hizo el grupo Guacamaya, según el periódico El Sur de Acapulco. Espionaje confirmadísimo del gobierno de López Obrador, del ejército, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a líderes del magisterio. ¿Qué tal? Pero cómo cuestionaban, y qué bueno que lo hicieron en su momento, al gobierno espía de Peña Nieto. Y ahora, lo mismo pero peor. En el Senado se aprobó ayer que los legisladores integren una comisión para analizar los informes acerca de las acciones del ejército en materia de seguridad pública. Va a encabezar esta comisión el senador morenista Ricardo Monreal. El presidente López Obrador debe enviar cada 6 meses al Congreso un informe de lo que hacen las Fuerzas Armadas. A ver qué pasa con esto. Y usted sabe que está ahí también el tema del fentanilo que ha enfrentado el gobierno de México con Estados Unidos. Ayer el subsecretario de la Secretaría de Estado, que es la más importante, para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo que López Obrador respete nuestra soberanía. Que así como Estados Unidos respeta la soberanía de México, que López Obrador respete la soberanía de Estados Unidos, nada de que se ande metiendo en las elecciones, etcétera, por la intención de ir a hacer campaña para no votar por los que dicen que México no está haciendo su trabajo contra el fentanilo y que deben mandar a los soldados, etcétera, etcétera. Hoy López Obrador fue cuestionado sobre el tema.
Me encarga el investigador de Seguridad Nacional que sí hay investigaciones en México sobre productores de fentanilo.
Sí, 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 sí hay productores. Mi opinión es que nosotros vamos a seguir cooperando, ayudando a que no llegue el fentanilo a Estados Unidos ni que llegue a México. Tan es así que estoy planteando que los médicos, los científicos, de manera seria, no los que están en contra de nosotros, médicos que están en contra de nosotros, científicos también que están en contra de nosotros, muy conservadores, ya están científicos nuestros de CONACYT estudiando la posibilidad de que podamos utilizar otros analgésicos para el dolor. Pero ya ayer en las redes, ya politiqueros y gente muy conservadora, reaccionaria, ya está hablando de que yo quiero, ¿sí?, que no tengan los enfermos terminales ninguna medicina para que pueda quitarles el dolor. O sea, son muy perversos.
Dijo que en México se han encontrado solo pastillas azules hechas de fentanilo. En Estados Unidos hay de todos los colores y sabores.
No se sabía de que el fentanilo viene de Asia y no solo entra por México, entra también directo a Estados Unidos. Pero donde se consume más es en Estados Unidos, que lamentablemente causa la muerte de muchos jóvenes. Pero allá, no sé si ustedes sepan, no hay carteles. Allá es por telepatía que se distribuye. No hay allá narcotráfico, ni hay laboratorios, no hay mafias allá.
¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente?
No, es que es una materia prima que se trae de Asia.
¿Pero aquí no hay laboratorios?
Ah, no, sí, 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 pero esa materia prima, lo que se hace aquí, y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos.
Vamos al último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, ayer dejamos al público esperando que México consumara su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol y se dio ahora con paliza a Canadá. 10-3. Qué curioso es el curso de un evento, porque México abrió la novena dirigida entrenada por Benjamín Gil, cayendo frente a Colombia, y luego Colombia ya no le ganó a nadie, ni siquiera a los británicos, que eran el débil del grupo, y México fue derrotando a todos. Y contra el que más sufrió México fue precisamente contra Gran Bretaña, que tiene un nivel inferior para apalear completamente 11-5 a Estados Unidos y apalear 10-3 a Canadá. Arozarena, el cubano mexicano, espectacular lo que aporta en todo sentido. Y entonces, cosa, ¿no?, se hizo viral
Qué
¿Escuchaste
pelotero,
las palabras de Benjamín Gil después de la victoria frente a Estados Unidos? Que ayer se hicieron virales. Es que ayer se filtró este discurso que da. Escuchamos una porción de lo que dijo el entrenador mexicano tras derrotar a Estados Unidos con completa vigencia, porque ayer se hacen virales y porque ayer lo volvieron a lograr y porque queda claro que la meta del equipo no es otra que ser campeón de este Clásico Mundial. Escuchamos, Carlos.
Ok, entonces este es, les voy a decir una cosa, este es un pasito y se siente se va a sentir todavía más chido estar así como estamos ahorita, el 21 de marzo en Miami. Este es a lo que venimos. Nosotros no venimos a ganar estos, y les qué bueno que les ganamos, pero nosotros vamos a ganar el 21 de marzo. No hay nadie que nos va a parar. Nadie nos va a parar si nosotros seguimos con esta actitud, seguimos con este corazón y seguimos haciendo las cosas como las sabemos hacer. Ustedes son demasiado buen equipo para no llegar al 21 de marzo, ¿ok? Tranquilos, disfruten. Mañana busquen menudo, aguachil, lo que necesiten. ¡Viva México! ¡Viva!
¿Qué tal, eh? ¿Con qué autoridad, Beto Lati, eh? ¿Con qué autoridad avanzó México a la siguiente fase?
Tremendo, pero ante grandes novenas. Sí. Freeman no apareció ayer finalmente por lesión, pero Canadá sigue siendo una gran novena. 10-3 se impuso México. Por delante viene Puerto Rico, que Puerto Rico logró la proeza de vencer al favorito República Dominicana, que es todo un clásico este duelo. Puerto Rico se impuso 5-2. La nota triste, no es si viste lo de Edwin Díaz. Edwin Díaz.
Sí, en el festejo se lesionó, ¿no?
Sí. Es el salvamentista mejor pagado de Grandes Ligas, una extensión de $100 millones, poco más, por 5 temporadas. Digamos que es el Marianito Rivera actual, discúlpenme la comparación, pero es el salvamentista mejor valorado en Grandes Ligas. Y ayer, en los festejos, una lesión tremenda de Edwin Díaz, va a ser sometido a cirugía, desgarre del rotuliano. Terminaba el partido, en la euforia cuando todos empiezan a abrazarse, de repente se tiende a alguien, no entendíamos qué pasaba, su hermano, también integrante del equipo Alexis, se llevaba las manos a la cabeza, los jugadores dominicanos que ya se iban yendo para dejar que festejara el rival que avanzó, se preocuparon y regresaron, se lesiona de esa manera Edwin Díaz, pero más allá de Díaz, el equipo puertorriqueño tiene, la novena boricua tiene al quizá mejor catcher de Grandes Ligas, Martín Machete Maldonado, que es malísimo bateando, pero sin él los Astros de Houston no tendrían esta dinastía tan triunfal que han tenido. Machete, por la manera en la que lanza para eliminar a jugadores que buscan robar alguna base, lo hizo ayer frente a los dominicanos, lo hace recurrentemente con los Astros. También por ahí está Javier Báez, que es un soberbio.
Lo que mides en un catcher, lo que realmente valoras es el tiempo que pasa entre que el catcher recibe la bola en su manopla, se levanta y la suelta rumbo a segunda base. Ese es, digamos, que lo que hace un buen catcher, ¿no?
Y por eso el sobrenombre de Machete, porque esos lanzamientos son tremendos para llegar a sacar el Machete Maldonado, que ya por ahí había una encuesta que decían que era quizá el peor bateador en la historia de Grandes Ligas, pero tanto te va defendiendo que dices, lo aguanto ahí, y que llegue al bat y se ponche recurrentemente Maldonado. Te decía, está Javier Báez, es un equipazo el que tienen Nelson Velázquez, Eddie Rosario, otro gran pelotero. Así que todo eso tiene Puerto Rico. México para mañana tiende a contar con Julio Urías, el pitcher de los Dodgers. Ojalá que con grandes resultados. Se va abriendo el cuadro, se va colocando el cuadro, porque ya tiempo de Lejano Oriente. Ayer habíamos dicho, Cuba se impuso a Australia. Ya el día de hoy, Japón aplasta a Italia. Japón, por cierto, lleva a Yu Darvish. O sea, los peloteros buenos del mundo están
Japón
ahí.
Japón se ve fuertísimo.
Y ya está esperando al ganador entre México y Puerto Rico, partido que será Miami. Pero porque primero, México contra Puerto Rico el día de mañana a las 5, ojalá con buenos resultados. Y con este Benjamín Gil ya cerrando, Carlos, que para el que no tenga contexto...
No, según yo es pasado mañana el juego,
pelotero,
¿no?
Es para mañana, el día de mañana. Es el partido pasado mañana, es el de Estados Unidos-Venezuela. Es el día de mañana, 17 de marzo, a las 5. Y ya después, Estados Unidos contra Venezuela, para un día después, la primera semifinal, Cuba esperando a Estados Unidos o Venezuela. ¿Te imaginas un Cuba-Estados Unidos ahí? Después Estados Unidos va con Venezuela, que es suficiente situación política ahí, ¿no? Y posteriormente, el día 20, Japón frente al ganador entre México y Puerto Rico. Te decía de Benjamín Gil, fue campeón de Serie Mundial con los Serafines, con los Angels de Anaheim. Lo consiguió en 2000. Gran pelotero, así que ojalá que sigan las cosas bien para la novena mexicana. Venga. Querido Carlos.
Un abrazo, Beto Lati.